grande tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Fidelidad incomparable. Gracias, Señor. Padre, en eso confiamos. Tú eres fiel, Señor. Fiel es el que hizo la promesa. Abraham confió en eso, Padre, a pesar de todos sus errores y sus fallas. Señor, era la fidelidad de Dios que lo llevó a ese lugar y ver la manifestación de lo que Dios le había prometido. Padre, damos gracias porque tú permaneces fiel. Tú eres fiel a todo lo que aquí está escrito, tanto a tus bondades como a tus juicios. Fuiste fiel en los días de Noé, Señor, en dar una voz de advertencia y mostrar el camino provisto, el camino de escape. Y también fuiste fiel a los juicios que vinieron para los que lo rechazaron. Y Padre, hoy queremos, Señor, tomar en cuenta toda palabra. No queremos malentender nada, Padre. Queremos estar correctos, nuestra vida alineada, nuestros pensamientos alineados, Señor, porque tú permaneces fiel. Bendice a tus hijos que se han reunido hoy. Padre, han hecho el esfuerzo valiente de estar en la casa de Dios, Señor, y expresar, Señor, de qué lado estamos. Padre, remunera a cada uno, Padre, con ricas bendiciones. Abre las ventanas del cielo, Señor, y colma a tus hijos de gracia y bendiciones hasta que sobreabundan. En el nombre de Jesucristo esperamos en ti. Amén. Dios le bendiga. Quiero invitarles a tomar las escrituras en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, quiero leer en el capítulo 7 y versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, Jesús hablando, ¿verdad? Aquí, como muchos, ¿verdad?, que lo reclaman como Señor, ¿verdad?, y profesando ser siervos o creyentes de Él, lo hicieron sin llegar a hacer su voluntad, ¿verdad? Y el propósito de Dios, ¿verdad?, es que su voluntad se cumpla. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que sus hijos, aquellos que han sido llamados, hagan su voluntad. Ese es el propósito de Él, ¿verdad? Ese es el propósito. Si Dios llama a un hombre y lidia con él, es para que la voluntad de Dios Él la haga, ¿verdad? Y Él siempre llamó hombres y de esa manera, ¿verdad?, para que la voluntad de Dios pudiera ser hecha. Y Él los llama, y sabemos nosotros, les revela a ellos, ¿verdad?, para que lo conozcan y que conozcan su voluntad, ¿verdad? Él lidia con ellos de esta manera, ¿verdad?, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad?, lidiar con el hombre, ¿verdad? Para que conozcan a este Dios, ¿verdad? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, ¿verdad? Que te conozcan, ¿verdad? El único Dios verdadero, ¿verdad? Y como Efesios 1, si usted se fija, entonces el propósito de Dios, ¿verdad? Es que su voluntad se cumpla y Él llama, ¿verdad? A aquellos que han sido llamados sus hijos para que ellos hagan su voluntad. En el libro de Efesios, capítulo 1 y en el versículo 9, fíjense bien, ¿verdad? Sabemos la escritura, la conocemos y miremos cómo desarrollamos este pensamiento. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿verdad? Y comienza a hablar de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Todo lo que estaba en Cristo, regresar a Él, ¿verdad? Y él aquí, el apóstol, ¿verdad? Está hablando con los que están en Cristo, ¿verdad? De los que han sido posicionados dentro de su cuerpo, el cuerpo de él que está aquí en la tierra, aquellos, él está lidiando con ellos, ¿verdad? No está hablando aquí a los que están afuera, está hablando aquí a los que están en él, los que han sido colocados, posicionados dentro de este cuerpo, ¿verdad? Él está hablando con ellos. Que a ellos, dice, Dios les dio a conocer el misterio de su voluntad, ¿verdad? Entonces, y es un misterio para los que están afuera, para los que están adentro, Dios lidia con ellos para que conozcan su voluntad, ¿verdad? Entonces, esto es para los que están adentro. A ellos les ha dado a conocer ese misterio. Para los que están afuera, ¿verdad? Eso solo es un misterio, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, ¿verdad? Lucas capítulo 10. Y en el versículo 21 al 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, vemos aquí Jesús dijo, ¿verdad? Está escondido, ¿verdad? Está escondido del hombre sabio y el hombre entendido, y Dios lo ha revelado a los niños que quieren aprender. Está escondido, ¿verdad? Y vemos que la voluntad de Dios es un misterio para el mundo y los suyos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y quién es? ¿Y cómo obra? ¿Y qué es lo que Él quiere lograr? ¿Y cómo? Es un misterio para los de afuera, ¿verdad? Es un misterio, esa voluntad es un misterio, ¿verdad? Él dijo aquí, nadie conoce quién es el Hijo, quién realmente Él es. No lo pueden conocer, ¿verdad? No lo pueden conocer. Teólogos han tratado de explicarlo, estudiosos han tratado de entenderlo, entender su suprema deidad y demás, y solo para quedar enredados. Solo Dios tiene la revelación de quién Él es, de su persona, y solo Él lo puede hacer claro a quien Él quiere hacerlo claro. Lo leímos. ¿Eh? Sí, Señor, lo leímos, ¿verdad? Entonces nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación de este Dios y cómo fue revelado en Cristo está escondido y Él lo revela a aquellos que Él escogió darlo a conocer. Así de sencillo es, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús dijo, está escondido de los sabios, de los entendidos, lo pueden leer. Han tratado de explicarlo, han tratado de verdad, escudriñar estas cosas, pero Él lo revela a quien Él quiere revelarlo. Dios escondido en su palabra, escondido de ellos, y Dios lo revela a los suyos que Él quiere, que quieren aprender. Entonces encontramos en Corintios, ¿verdad? Estamos hablando del misterio de su voluntad, ¿verdad? Y en Corintios, 1 Corintios 2 y versículo, ustedes conocen estas escrituras, versículo 9, ¿verdad? Fíjense bien, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios revela estas cosas, ¿verdad? Entonces, solo el Espíritu lo puede revelar, y es el Espíritu, ¿verdad? Es el Padre que estaba en Cristo, el Espíritu del Padre que estaba en Cristo, ¿verdad? Y vemos que el mismo Espíritu viene dentro del creyente a revelarle a él toda la verdad. Él es el guía a toda la verdad. Y Él revela y hace claro las cosas que han de venir. Y todas esas cosas que han de venir ya están en la Escritura. Él lo lleva y solo el Espíritu de Dios puede explicar esto y hacerlo claro. Se necesita esa relación personal con la persona, Dios lidiando con él en revelación, lidiando con él, ve, revelando quién él es, ¿verdad? Y todo su programa de su palabra, solo así se entiende. ¿Ve? Y entonces vemos, solo él tiene la llave de la Escritura, y no importa cuántos hombres pueden leerlo, y lo han hecho, y no han podido verlo. Ve aquellos fariseos que tenían las escrituras en su lenguaje original. Ve, y las estudiaban. Y cuando vino la persona de quien los profetas hablaron que los visitaría y todo lo que haría, no lo pudieron ver. No lo pudieron ver. No pudieron ver quién era. No pudieron ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios estaba haciendo. Tenían las escrituras y no podían ver el obrar de Dios en la persona de Cristo. Ellos pensaban que Dios estaba obligado a ellos, que ellos lo tenían todo descifrado, cómo Dios iba a lidiar con su iglesia y para qué estaban ellos ahí. Y Dios ni los tomó en cuenta. Dios ni los tomó en cuenta cuando quiso revelar y anunciar el nacimiento de su hijo. Fue a pastores que no sabían leer ni escribir, que nadie sabía nada de ellos, nadie daría un cinco, un céntimo por ellos, pero Dios corrió, el cielo corrió a revelarle a lo más bajo de la tierra dónde encontrar la palabra ungida. Dios no tomó en cuenta su estudio, Dios no tomó en cuenta la dedicación de ellos, Dios no tomó en cuenta su preparación, Dios no tomó en cuenta su teología, Dios no tomó en cuenta nada de eso. Jesús dijo, Él lo hace con quien Él quiere. Y entonces vemos eso. Entonces, ¿verdad? Estos hombres, cuando Él vino, estos fariseos, ¿verdad? Cómo Él estaba escondido de ellos. El Dios, Jesús dijo, Juan dijo, en el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Y el mundo no lo conoció, no era para el mundo. Pero hubo una gente que sí lo conoció. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Me conocen por mi voz, quién yo soy, todo eso. Amén. Estos hombres lo habían entendido de otra manera y lo habían explicado a través de entendimiento humano y no lo vieron. Pero el Espíritu es el que escudriña, dice, lo profundo de Dios y lo revela al creyente. Es Dios lidiando en revelación, revelando su voluntad al creyente y esa es su palabra, ¿verdad? Ahora, en el versículo 13 dice, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, no lo que sabiduría humana enseña, sino las que enseña el Espíritu. El Espíritu nos enseña, ¿verdad? No es lo que podemos entender humanamente, no es lo que podemos a través de esta mente, pero el Espíritu enseña, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ahora Jesús entonces diciendo, ¿verdad? Porque sabiduría humana no lo puede ver. Sí, Señor, no lo puede ver. Sabiduría humana no lo puede ver, ¿verdad? No puede verlo. No, tiene que ver, tiene que ser revelado. Dios tiene que hacerlo claro o nunca será claro. El mensajero dijo, hablando del libro del Apocalipsis, dice, se necesitará la habilidad de oír de Dios, si no, nunca será claro. No será comparar escritura con escritura, por muy bueno que eso sea. Se necesita la habilidad de oír de Dios o nunca será claro. Entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos entonces Jesús diciendo, no es el que me llama Señor, sino el que hace mi voluntad. Y vimos que es un misterio. Y solo Dios por su Espíritu lo puede revelar. Muchos queriendo, en otras palabras Jesús diciendo, muchos queriendo servir a Dios sin una relación personal con Él, sin una relación con el Espíritu que es encargado de ser claro lo que está escondido de otros, ¿verdad? Sí, Señor, ¿cómo hombres han corrido? Mensaje Dios, ¿cómo hombres corrieron y no tienen nada que decir? Porque ve, no se quedaron ahí para oír de Dios primero, ¿ve? Queriendo hacer algo, ¿verdad? ¿Verdad? Sin una, servir a Dios, sin una relación personal con Él, ¿verdad? Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús dijo, van a venir muchos, van a decir, nosotros te servimos, predicamos, ¿ve? Pero sin tener una relación en revelación con Él, porque no hicieron su voluntad, porque no tenían la revelación para hacerlo. Está escondido de ellos, la puerta está cerrada. ¿Ve? Entonces vemos como muchos vendrán a reclamar que ellos lo sirvieron. Dice, predicando, dice, profetizamos en tu nombre, aún hicieron milagros y echaron fuera demonios, pero con todo esto, lo hicieron sin hacer la voluntad de Dios, sin una relación con lo que Dios quiere, o una revelación de lo que Dios quiere y de su voluntad, que vimos que solo Él puede revelar esto. El Señor, sí. ¿Ven? Cuando Dios llama a un hombre, ¿verdad? Y él toma la voluntad de Dios, no importa la opinión de este, no importa lo que puede decir el seminario, no importa si todo el grupo está en contra. Dios le ha revelado a este hombre la voluntad de él, y no importa la opinión de este y del otro, y qué dijo aquel y cómo este piense, aquel que es más sabio, él va a decir algo. Eso no tiene nada que ver. Un hombre ha oído de Dios y él sabe dónde está parado, y él puede servir a Dios en esa relación. De otra manera no lo puede hacer. Él será influenciado por lo que este dijo y será influenciado. Dice, por eso Dios llevó a Juan al desierto. Iba a ser influenciado por un montón de gente. ¿No crees que este fulano cuadra con todos los requisitos más que otro? Él debe ser el Mesías. Pero viste, un hombre que tiene convicción, un hombre que sabe dónde está parado, un hombre con que Dios ha lidiado y se ha dado a conocer a él. Y Juan jamás lo pudo haber conocido sin que Dios se lo señalara. Yo no dependía de Juan. Hombres han corrido, ¿ven? De esta manera. Y Jesús dijo, van a hacerlo, van a correr, van a hacer, ¿ven? Sin haber oído de mí. Muchos. Muchos, le digo muchos, pero no temáis manada pequeña, porque a ti el Padre le ha placido darte el reino. No es los muchos, no es cuán grande y cuán pensante es este. Pablo dijo, Dios escogió ¿ve? Lo vil y lo menospreciado, ¿ve? Para ridiculizar la sabiduría del sabio y el entendido. Fíjense. Entonces encontramos Jesús diciendo, van a venir y reclamar entrada porque predicaron, porque hicieron milagros, echaron fuera demonios, milagros legítimos, ¿verdad? Por el Espíritu, y echar fuera demonios por el Espíritu. Recuerde, Judas hizo eso. Judas profetizó. Judas sanó. Y usted sabe lo que él era. Él llegó ahí y dijo, Señor, si en tu nombre se nos sujetan los demonios. Ahí estaba Judas. Los 70 estaban incluidos. ¿Ven? Muchos predicando, haciendo estas cosas y reclamando entrada al reino sin haber hecho la voluntad de Dios. Y eso nos muestra que hicieron un servicio a Dios sin hacer su voluntad. Un servicio a Dios sin hacer su voluntad. ¿Ven? Y esto es algo que es tan común hoy, tan común en los días de Jesús, tan común en otro tiempo. ¿Ve? Hombres sin un llamado verdadero. ¿Ve? Corriendo. Y vemos cómo se puede hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Lo vimos en los días de David, cuando el mensajero nos habló de eso, ¿verdad? Cómo él quiso traer la arca de donde estaba, pues se habían olvidado de ella y quería traerla a su lugar, pero vemos cómo lo hizo. Primero, no consultó la palabra de la hora, que era el profeta, ¿verdad? Sino que fue a consultar la opinión de la gente. Consultó la opinión de los capitanes, de miles y de cientos, quiero decir. ¿Ve? Y les preguntó a ellos, les preguntó a la gente. Todo el mundo opinó que estaba correcto. ¿Ve? Y entonces encontramos que él, influenciado por eso, ¿verdad? No fue a consultar, ¿verdad? A quien tenía que consultar. David, siendo ungido y recibiendo esta revelación, no la canalizó por la manera correcta, consultando al profeta que tenía, así él dice, Señor. Y vemos que él simplemente tomó en cuenta qué pensaban los demás. ¿Cuánto hay de eso? El Señor nos predicó eso, el mal que había ahí. Y vemos que tomaron el arca y la colocaron en una carreta nueva y no sobre los lomos de los levitas, que era la manera ordenada y provista de Dios para cargarla, ¿verdad? Querían un nuevo sistema diferente. Llevar la palabra en un nuevo sistema diferente y no por los escogidos de Dios para cargarla. Dios tiene sus escogidos. Dios tiene su manera, ¿ve? Y ellos querían una manera diferente que la manera de hacerlo. La palabra no puede ser cargada por un sistema aparte del sistema del ministerio que lleva la carga de la palabra, los que Dios había asignado y escogido para hacerlo. No puede reemplazar eso. No puede reemplazar, ve, lo que la iglesia quiere con lo que Dios ordenó y estableció. No puede reemplazarlo. Dios tiene otra manera, Dios tiene su manera. Y Él espera que la gente, si algo va a suceder, tiene que ser por la manera de Dios, por aquellos que Dios escogió para hacerlo. Si Dios va a tener un avivamiento, no importa cuánto la gente quiera juntarse por un avivamiento no vendrá hasta que Dios levante el hombre para hacerlo. Y tiene que ser prometido de parte de Dios. Dios tiene su programa. La iglesia tiene su programa. ¿Ve? El hombre tiene su programa. Pero Dios tiene su programa. Eso digo, van a venir, van a predicar, van a echar fuera demonios, van a hacer todo eso sin el programa de Dios. Dios tiene su programa. Ahí erró Coré y Datán, ahí erró Balaam. ¿Cuántos han errado? Hombres, grandes hombres, religiosos. Entonces vemos, ¿verdad? Y David, siendo ungido, con la revelación, consultó a la gente, no tomando en cuenta la opinión que ellos tenían, o mejor, tomando en cuenta la opinión que ellos tenían sin saber cuál era la voluntad de su palabra para ellos. Y vemos que para comenzar, no era tiempo para que Dios traer el arca de regreso a su lugar. Uno no estaba ni un lugar preparado para ella. No había un lugar preparado. El motivo era correcto, el objetivo era correcto, pero Dios no nos da méritos por buenos objetivos o buenos motivos, dijo el mensajero. Dios nos da méritos por encontrar la voluntad de Dios y hacerla nada más. Entonces vemos, sí, el motivo era correcto y el objetivo era correcto, pero no, vemos nosotros que para comenzar no era el tiempo de Dios, ¿verdad? Y tampoco David era el escogido de Dios para hacerlo, porque para comenzar no había lugar para el arca, un lugar preparado. Dios había escogido a Salomón para hacerlo, construir el templo y traer el arca, colocarla en su lugar. Esa era la manera que Dios lo había ordenado. Pero aquí están adelantando, fuera de tiempo, tratando de hacer algo. Y entonces encontramos estas cosas. Vemos que por no consultar y solo tomar en cuenta la opinión de la gente y dejar fuera la voluntad de Dios, trajeron un gran avivamiento donde todos se emocionaron y danzaron, pero al final terminó en muerte. Un hombre quiso poner la mano sobre el arca sin ser ordenada y Dios tuvo que herirlo con muerte. ¿Ve? Porque Dios tiene su manera provista y usted no la puede obviar. ¿Ve? Como el hermano hablaba el otro día de Moisés, corriendo, ¿ve? Pero sin el pacto. ¿Ve? No podía ir, Dios no lo iba a dejar, ¿ve? Sin el pacto de la circuncisión. Él tenía que alinearse, ¿ve? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos entonces, Dios, si va a hacer algo, si Él va a tener un avivamiento, Él lo va a hacer por medio de aquel que Dios escogió. No importa cuánto la gente quiere esto y lo otro, tiene que ser por la manera provista de Dios. Si no, no va a suceder. Vemos con David, tenían un sistema que tomó lugar de los escogidos de Dios para hacerlo. Y eso es tipo de la denominación, ¿verdad? Eso es tipo exactamente de la denominación. Eso ha traído caos, eso ha traído muerte. Han juntado a la gente, la han avivado, el motivo es bueno y al final solo ha producido muerte. Porque lo han hecho fuera de la manera provista de Dios. Ahora encontramos Jesús diciendo, muchos vendrán y dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Hombres, ¿verdad? Saliendo y haciendo esto sin hacer la voluntad de Dios. Porque Él está hablando de la voluntad de Dios. ¿Cómo van a venir estos hombres? Y van a reclamar que hicieron este servicio, que lo hicieron por Él, pero no lo hicieron canalizándose en la manera provista de Dios para hacerlo, ¿verdad? Tomaron su mejor criterio, su mejor conocimiento del asunto, su mejor idea de lo que pueden hacer. Y no a través de una revelación. Jesús dijo, está escondido. Y nadie lo puede revelar quién yo soy, sino el Padre. ¿Ve? Solo se necesita relación personal con la persona o nunca va a ser claro. Pablo dijo, ve, a los que están en Cristo, Dios les dio a conocer el misterio de su voluntad. Esto no es para los de afuera, esto es para los que están adentro. Muchos reclamando estar adentro. ¿Ve? Y entonces encontramos eso. Ahora, fíjense bien. Ahora, hombres saliendo y haciendo esto sin hacer la voluntad de Dios, no tomando en cuenta el tiempo, dislocando la palabra, predicándola fuera de tiempo. Porque si lo hacemos, tendremos la mano donde está el pie. Tendremos a Moisés predicando el mensaje de Noé. No se puede dislocar, tendremos un cuerpo deforme, un cuerpo de la palabra que es deforme. Recuerde, Cristo es un cuerpo, ¿ve? Y Él es la palabra. No se le puede añadir una palabra porque tendremos un cuerpo deforme, una mano más. Si le quitamos a la palabra, tendremos un cuerpo con algún miembro menos, pero no se le puede añadir ni quitar porque es un cuerpo completo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los nombres de ellos están en el libro de la vida del Cordero. un cuerpo. No se le puede añadir, Cristo es un cuerpo. No se le puede añadir, tendremos un cuerpo con dos cabezas, o dos pies, o tres pies. Si le quitamos, tendremos un cuerpo faltando algo. No le podemos añadir a la palabra ni quitar a la palabra. No la podemos dislocar. ¿Ve? Sí, Señor, no la podemos añadir ni quitar, ¿verdad? Es un cuerpo y Él es la cabeza de todo esto. Y ella es su cuerpo, su novia, y la novia, para ser la novia, tiene que ser parte del esposo, parte de la palabra. Y la única manera que ella puede reclamarse el esposo es reconocer qué parte del cuerpo ella es, qué parte de la palabra ella, si no, no puede ser la esposa. Reconocerlo. Juan dijo, yo soy esa escritura. La voluntad de Dios para él siendo revelada. Ahí en la escritura él encontró, ¿ve? ¿Quién era? ¿Qué es lo que Dios quería de él? En medio de todo, en medio de sus debilidades humanas, porque tenía debilidad, Dios lo alineó. Aun cuando estaba en prisión y la vista de él se le estaba oscureciendo, sus ojos de águila, mandó a preguntar. Jesús le dio la respuesta. Jesús diciendo, no es el que me llama Señor. El que hace un servicio a Dios sin hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El que entra, solo es cuerpo, su cuerpo palabra. Los que pueden reconocer su parte en el cuerpo y qué parte son, tienen entrada, son parte de ese reino eterno, de esa Jerusalén celestial. La otra Jerusalén terrestre solo es una usurpadora tratando de tomar esa posición, y eso es representado en Agar. Agar no era la esposa legítima, sin embargo tuvo relación con el esposo. Pero la relación entre ella y él no era de esposo y esposa. Sí. Y ella dio a luz un hijo por un falso concepto de lo que Dios dijo originalmente, y eso es Agar y sus hijos, la iglesia esclava y la iglesia natural, la iglesia terrestre, la Biblia habla de ella. Agar es el pacto de la letra sin el espíritu, solo tienen la letra, pero no tienen el espíritu que la puede hacer real y clara. Eso es Agar. Y entonces, la otra mujer es Sara. Ella es la esposa legítima, ella es la que tiene promesa. Agar no tenía promesa. Sara tenía promesa. La promesa no era para Agar. Ella quiso producirla porque ella tenía la habilidad humana para hacerla. Pero Dios obró en lo sobrenatural. Dios siempre obra en lo sobrenatural. No es la habilidad de Moisés que sacó a Israel de Egipto. No era la capacidad del hombre, no era cuán valiente era Abraham para dejar su tierra y su parentela, no era cuán inteligente era Josué. Eso no tiene nada que ver. Y un hombre, hermano, Dios tiene que moldearlo, tiene que quebrantarlo, quebrantar su voluntad. Y lo va a hacer porque Dios lo ordenó a él pararse ahí y reflejar la voluntad de Dios. Muchos buenos hombres con muy buenos motivos. Y Jesús dijo, van a hacerlo, van a sacrificar su vida predicando. Van a sacrificar su vida haciendo milagros. Van a sacrificar su vida haciendo todo esto y no van a entrar. Usa, queriendo detener el arca. Para que no caiga en tierra. Su voluntad era buena, su motivo era bueno y Dios lo hirió porque él no era llamado para eso. Sí. Sara tenía promesa. Agar no tenía promesa. Y quiso producir la promesa. ¿Cómo iba a producir la promesa si no tenía promesa? ¿Cómo puede la iglesia natural ser la iglesia espiritual? ¿Cómo puede la concubina ser la esposa? Una es la palabra y la otra no es la palabra. Entonces, vemos nosotros, Sara es la esposa, es la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero. Pablo en Gálatas dice, ella es la Jerusalén celestial, ella es el monte de Sinaí en Arabia, ella es el nuevo pacto, ella es la esposa legítima, Sara lo representa, la mujer con promesa, la que Dios la hizo estéril a propósito. Como hombres han corrido, hermano, y han salido y han manifestado ciertas habilidades. Es el tiempo de ellos. Pero Dios tiene su tiempo. Su gente tiene su tiempo. Sara tenía su tiempo. Agar hizo toda pirueta, se burló de Sara. Porque ella podía producirlo y tenía la habilidad, pero Dios tenía la promesa y era para Sara. Ella tenía su tiempo. Tenía que pasar esa etapa de esterilidad, ese tiempo de reproche. Sí, regocíñate, oh estéril. Tú que no puedes dar a luz. Entonces vemos nosotros, Sara es el nuevo pacto del Espíritu que puede tomar la palabra escrita para la hora y hacerla vivir. Es una revelación de la voluntad de Dios para ella, pues este libro, la Biblia, contiene los actos del autor antes que los hace. Dice de antemano quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Dice el mensajero, eso nunca ha fallado, pues los que lo tienen que ver lo ven y lo hacen vivir para el día. Eso es Sara, la Jerusalén celestial. Dios tiene que despertar su gente, hermano. Dios tuvo que despertar a Moisés. Dios tuvo que despertar a William Branham. Dios tuvo que despertar a Pablo. Miren dónde los llevó a estos hombres. Habían grandes hombres religiosos, mejores que todos ellos. Dios tiene sus escogidos. Pero Pablo, hablando en Hebreos, nos dice: no nos hemos acercado a ese monte de Sinaí, a Agar, ahí donde la ley fue dada. Y eso fue una respuesta, hermano, al deseo de la gente. Dios le había provisto gracia. Gracia les provió un profeta. Gracia les provió un cordero para el sacrificio. Gracia proveyó victorias en batallas que ellos no podían vencer. Agua de la roca. Sin embargo, ellos querían una ley, algo que ellos podían hacer para jactarse, una jerarquía religiosa donde este llevaba un lugar y tenía cierta honra y el otro cierta honra. El hombre queriendo eso. Eso es lo que ellos produjeron, una denominación ahí. ¿Ve? Ellos querían eso, ¿verdad? Y en ese monte el pilar de fuego descendió. Claro, son gente ungida. El agua viene del cielo y unge la cizaña a la misma vez que unge el grano. El mismo, la misma lluvia que hace crecer uno hace crecer el otro. Sí, señor. Caifás estaba ungido. Profetizó, pero usted sabe lo que era, negó la promesa. Y entonces vemos nosotros, y hoy conocía bien las escrituras. No eran ateos. Y entonces vemos, ¿verdad? El pilar de fuego descendió, pero no había acceso a él. Ahí no hay, recuerden, nadie podía entrar ahí a la presencia de él. Ahí no hay remedio al mal de la caída. No hay algo ahí que pueda restaurar esa comunión como la tenía Adán con el pilar de fuego antes de pecar. Dice Pablo, nosotros no nos hemos acercado ahí. Está hablando con los creyentes. Siempre hemos venido a la Jerusalén celestial. ¿Ven? Si no estamos identificados en ese monte, estamos identificados en el monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ella es la esposa, ella es su cuerpo, la palabra hecha manifiesta en su tiempo. Eso es lo que ella es. Ahí está la sangre en ella, que habla mejores cosas que la de Abel. Ella tiene esa voz de esa sangre, y la sangre en ella habla. Y para que la sangre hable, tiene una voz, y esa voz es la palabra, es el Espíritu hablando en ella mejores cosas, hablando redención, hablando paz, hablando perdón. ¿Cómo se obtiene? Sí, Señor. ¿Cómo la Escritura nos muestra esas cosas? Y recuerde Apocalipsis 10, o 4 quiero decir, Apocalipsis 4, solo escúchenlo, ¿verdad? Del trono salían voces, del trono salían voces. Recuerde el trono, ¿ve? El tipo estaba en el desierto, ahí estaba el arca, ahí estaba Dios, ahí estaba la sangre. Pero ese trono solo es representado en el nuevo templo, en el corazón del hombre, donde está la sangre, donde está Dios. Del trono salían voces. Del trono salían voces, las siete voces de las siete edades, recuerde, ¿verdad? Como dije, en el desierto, solo un tipo de lugar que era bañado en sangre, lo hacía siendo misericordia. Y todo Israel tenía que llegar a ese lugar para ser aceptos, traer ahí el sacrificio, solo ahí. De eso habla del único lugar provisto donde Dios recibe tu sacrificio, donde están mis genes, donde está la sangre que habla mejores cosas que la sangre de Dios, donde está mi familia, está ahí reunida. Vaya usted a la puerta y mira el nombre de la sangre. Ahí entra, solo hay un lugar provisto. Todo Israel tenía que venir a ese único lugar donde estaba la sangre, donde estaba el trono, para poder ser aceptos. Pablo hablando, ¿verdad? Dijo allá, en ese trono estaban las tablas de piedra, pero ahora está en el corazón, donde está escrita la palabra, ahí está la sangre en el corazón de su pueblo. Por eso a quien tú le remites los pecados, le son remitidos, a quien tú se los retienes, le son retenidos. Era un asiento de misericordia o de juicio, cuando los verdaderos ungidos de Dios hablan, es la voz de Dios. Rechazarla, dijo él, es remover el candelero. Leen el trono. Ustedes tienen el mensaje. Pero como dije, ve, esto es una revelación. Estas cosas no se obtienen a través de entendimiento intelectual, se entienden con revelación personal a quien el Padre lo quiere revelar. Del trono salían esas siete voces. Del trono salen truenos. Ahí. Apocalipsis 4. Truenos, voces, siete truenos, siete voces. Reflejando el gran arco iris, un pacto. El pacto con la simiente real de Abraham, que la vida que estaba en Cristo tiene que estar en ellos. Él prometió levantarlos. Los muertos levantarán y los vivos serán transformados. Es el pacto. Siete voces tronando en dulzura, dice el mensajero, es el trueno que sacude al enemigo. Dios en el trono del corazón, morando y obrando y hablando, es el lugar que Él escogió morar y darse a conocer. Juan lo vio en Apocalipsis 4, del trono salían siete voces, donde Él prometió que cuando Él desciende con ese libro abierto, el misterio se consumará. Siete virtudes y siete truenos tronando en la vida de una gente, la palabra en ellos. Este es el secreto, la palabra está en la novia. Porque Él prometió, el mensajero dijo, de un grupo de la simiente verdadera, Dios presentará a Cristo, una novia amada. Ella será una super raza, una super iglesia. Ellos serán tan parecidos a Él que harán sus mismas obras. Y esto es necesario para que la cabeza y el cuerpo se unan. Ella tendrá sus potenciales y tendrá, si dice el Señor, si no se quedan quietos. Ella sabe lo que Él quiere que se haga con su palabra. Ella sabe. Y se le está susurrando sus secretos a esta novia, no a estas prostitutas, No, a ella le está susurrando sus secretos. Jesús dijo, yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. El siervo llega a la mesa y sirve, pero el amigo está constante en comunión. El siervo viene y sirve y trae el plato y oye en parte y regresa a la cocina y luego trae el otro plato. Y en lo que fue a la cocina y regresar con el plato, se dijeron un montón de cosas que él no oyó. Y él tiene que conectar los puntos y él dice, ¿será un elefante? ¿O será una jirafa? ¿O será esto? ¿Será lo otro? Él solo tiene ideas, nociones. Él no puede pegar en el blanco. Mi amigo Abraham, yo no voy a esconderle a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer. Dios hace eso. Dios hace eso. Hermano, si un hombre, hermano, Dios tuvo que tomar a Moisés porque Dios lo llamó. Dios está obligado con todas sus fallas y todo. Dios está obligado a moldearlo y alinearlo. Lo tuvo que quebrantar. Era el arquitecto de esta gran ciudad, moldeando un miembro de esta gran ciudad. El constructor y arquitecto es Dios. Sí, él moldeó a Abraham, moldeó a Pablo, moldeó a todos estos miembros de esta ciudad celestial para que reflejaran sus colores. Él es el gran diamante que tuvo que ser cortado para reflejar los colores de su pacto. Pero todas las piezas que salen de ahí son diamantes también. Y ellos reflejan sus siete colores también. El diamante que pone sobre el disco para revelar la música escondida. Ahí está, solo el diamante puede sacarle a luz lo que está escondido ahí. ¿Usted tiene un disco? Es vinilo, negro. Pero tenían que ponerle la aguja de diamante para revelar lo que estaba ahí. Tiene un diamante tomado del gran diamante. Fíjense. Ahora, entonces encontramos Mateo 7, donde leímos, dijo, no es el que me llama Señor y hace un servicio sin ser mi voluntad, sino el que tiene esa relación de mi voluntad para hacerla, o revelación de mi voluntad para hacerla. Y solo Él la puede revelar. Jesús dijo, está escondido del hombre inteligente, del sabio, pero Dios la reveló a los niños que quieren aprender, porque nadie conoce quién es el Hijo. Mire cómo Rahab, la ramera, pudo ver que esta era una ciudad bajo juicio. Ella pudo ver y digo, yo sé que Dios es el Dios verdadero, el que está con ustedes. Y Dios les dio estas victorias. Yo he oído eso, yo sé lo que está pasando aquí. Cómo ella pudo oír y entender el plan de Dios que estaba tomando lugar. Y cómo ella pudo, se le reveló a ella el único lugar para escapar. Los demás quisieron resistir eso. No queremos ningún fanatismo que entre aquí. No queremos nada que tener que ver con esos fanáticos que andan ahí, cerraron las puertas, tipo la denominación. No dejen que predique aquí en este lugar. Amén, amén, amén. Pero Dios sacó a esa mujer de ahí. Sí, está escondido del hombre, del sabio, pero Dios lo reveló a los niños que quieren aprender. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, a quien el Padre lo quiere revelar. ¿Verdad? Solo Él tiene la llave de esta revelación. Hombres han tratado de estudiarlo y encontrarlo a Él en su palabra. ¿Y quién es? Y eso está escondido de ellos, pero revelado a los niños que quieren aprender. ¿Cuántos hombres? ¿Cuánta gente? ¿Qué es lo que ha causado Babilonia? ¿Qué es lo que ha causado confusión? ¿Qué es lo que ha causado que la gente tenga una falsa fe? ¿Qué es lo que ha causado, hermano, que millones en el fin pierdan sus vidas? ¿Es eso mismo? Hombres, grupos sin entendimiento espiritual, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser llamados. En serio, le digo a los hombres de negocio, digo, no prediquen ustedes, no son llamados para eso. Nosotros los predicadores tenemos tiempo difícil para enderezar esta cosa, peor para que ustedes vengan a enredarla. El ministerio requiere de cierto canal, cierta manera de presentar las cosas y ustedes no tienen el ángulo. Jesús diciendo, muchos van a venir haciendo un servicio porque lo leyeron y trataron de entender a través de entendimiento humano, pero se necesita el Espíritu de Dios obrando y trayendo la revelación al hombre, si no, eso está escondido. Solo Él tiene la llave de la Escritura y se necesita relación personal con Él para poder verla. Muchos son como Balaam, que hicieron la voluntad permisiva de Dios después que Dios les mostró su voluntad real y perfecta. Pero Balaam no quería honrar a Dios haciendo su voluntad. Él quería más la honra del hombre y el beneficio que el hombre podía darle. Y entonces Dios, viendo su corazón, le dio su voluntad permisiva y fue prosperado. Y cuando un hombre no quiere someterse a la voluntad de Dios, entonces Dios le dará su voluntad permisiva y será prosperado por ella. Pero al final tiene su precio. Piensen estas cosas. Algunos de ustedes vienen y oigan, miren lo que Dios quiere decirnos. Miren cómo Dios está lidiando con su gente. ¿Ve? David tenía un buen motivo y un objetivo, pero no era la voluntad de Dios. ¿Ve? Y Dios no nos va a dar méritos por buenos motivos y buenos objetivos. Caín era sincero, pero sinceramente errado. No es sinceridad. ¿Eh? Dios no, si Dios hubiera aceptado sinceridad, hubiera aceptado a Caín. Mire, usted agarra a Saúl, parecía mejor hombre moralmente hablando que Jacob. El hombre más calificado parecía él, pero Dios escogió a Jacob. ¿Eh? La iglesia escogió a Matías, parecía un buen hombre. Pero Dios escogió al hombre que menos pensaban, a Pablo, un judío nariz de gancho que tenía, estaba metiendo a todo el mundo preso, que odiaba esto. Del lugar menos esperado, sacó Dios agua de la roca en el desierto. Del lugar menos esperado, Dios trajo liberación del palacio del faraón. Tiene Moisés, hermano, puesto ahí, niño, criado, crecido. Hombre que podía enseñar a los egipcios sabiduría, entrenado en toda la sabiduría de Egipto. Un gran hombre, había conquistado, hecho grandes batallas por Egipto, construido. Y de ahí Dios trajo liberación. Ahí le dice que Elías vino, solo sabemos que era Tisbita. De los moradores de Galaad, nadie sabe qué ni nada. De repente apareció, con así dice el Señor, Dios lo levanta. Dios los tiene. Por eso se extrañaban los fariseos. Escudriñen, le dijo la Escritura, a ver si de Nazaret puede salir algo bueno. Oye, lo estaban usando por aquí. Cuando él vino, Emmanuel, nacido en un pesebre, de una familia que no parecía realeza, que no tenía nada. Y ahí Dios levantó salvación. El gran Dios dejó su trono de gloria. Era Jehová, Emmanuel, llorando como un niño. En medio de un pesebre, en medio de animales que apestaban. Dios toma a gente así. Dios dijo a Pablo, yo le voy a enseñar lo que él tiene que sufrir por mi nombre. Claro, este camino no es fácil. Es de quebranto. Pablo dijo, cada día muero. Tenemos que ir a un lugar donde morimos completamente. A nuestra voluntad, para que la voluntad de Dios pueda hacerse. Jesús dijo, no es el que me ama, Señor, y el que hace todas estas cosas. No, eso no va a dar méritos para entrar. Gente haciendo un servicio sin ser la voluntad de Dios. Tratando de honrar a Dios, predicando y haciendo esto sin ser llamados. Y hay tanto en la Escritura para esto. Y eso es lo que tenemos la denominación, usurpando, igual que Agar, sin una promesa para ella, la posición de Sara. Pablo los llamó en su día, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Él los encontró en su día, pero porque no podía ni soportar la sana doctrina. Digo, no puede ser un neófito en el púlpito. Todo eso lo dijo Pablo. Dios lo revela. ¿A quién Él quiere revelarlo? Y la revelación tiene un propósito. Dios no revela sus secretos por revelarlos. Dios tiene un propósito. Dios no le da a un hombre algo por darle a un hombre algo. Dios no colocó a Moisés en posición para que pudiera decir, yo puedo hacer esto. No, era para servir a la gente. Él fue el que se puso en la brecha por ellos. Él fue el que sufrió el reproche de ellos. Y cuando un hombre tiene esa revelación, él está dispuesto a llevar en su vida las marcas de Cristo y ser llamado fanático y reprochado de todos. Jesús dijo de los fariseos, ¿qué hacen ellos? Querían la honra de la gente. Cuando llegaran a la iglesia, todo el mundo les diera en primer lugar, les tuvieran asientos reservados solo para ellos. Eran gente de honra. Y si ellos ya tienen su recompensa. La gente no puede ver, hermano, que hoy en día hay gente que está expresando lo que los enemigos de ayer expresaron. Y no pueden ni arrepentirse de eso. Yo sé lo que estoy hablando. Ahí se levantaron aquellos, dijeron, nosotros tenemos derecho también. Dios dijo, metan la vara allá adentro y van a dar cuenta quién tiene derecho. Y las demás varas quedaron secas, pero una salió con fruto, con hojas, con fragancia. Una la refrescó el espíritu. Tenía vida. Y eso es lo que se necesita hoy. Se necesita que el espíritu venga y empape la vida de aquellos que Dios ha llamado y den fruto verdadero. Los demás seguirán siendo una vara seca de la humanidad. Religiosos, jactándose de esto y jactándose de lo otro. Piensa en esto. Balaam, él no estaba interesado, hermano, en honrar a Dios. Él estaba interesado en honrar al hombre, recibir honra del hombre. Léalo en su Biblia. Y es porque di el mensajero, en verdad, en el fondo, a él le caía mal esa gente. No es el que me llama, Señor. No es el que hace todas estas cosas. ¿Ven? Porque pueden hacer todo esto y hacerlo sin hacer la voluntad de Dios. No predicamos en tu nombre. No echamos fuera demonios. No hicimos muchos milagros. Y de todo modo yo les voy a decir, no los conozco, porque no tuvieron la voluntad de Dios en su corazón. Piensen esto mientras nos ponemos de pie. Vamos a orar. Cada uno de nosotros debe saber lo que tiene que rendir A ver, no es fácil, porque hay cosas en nuestra vida que nos estorban. Yo tengo muchas, todos tenemos algo. La cosa es ponerlas ahí, que el fuego de Dios las consuma. Si usted tiene algo que rendir, dígale: Señor, tú sabes lo que tengo que rendir. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él es maestro en transformar. Sí, Él es maestro en eso. Él se especializa en abrir camino donde no hay camino. En hacer lo posible, imposible, lo imposible, posible. Para Dios no hay nada imposible. Si podemos creer, Él puede hacer eso en nosotros. Si usted lo quiere, Dios lo tiene. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche. Es un camino estrecho. Es una puerta angosta y un camino estrecho. Señor, entrad por la puerta angosta o la puerta estrecha y el camino angosto. Es el camino que llega a la vida, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Y muchos pasarán por él. Señor, ayúdanos, Señor, si tenemos equipaje extra, a dejarlo. Cosas que están estorbando nuestra caminata. Concede que podamos, Señor, ser el pueblo de Dios hoy, Señor, no de palabras, Padre, sino de experiencia. Señor, si algo no vemos correctamente, venimos y te pedimos que nos unjas nuestros ojos, como has prometido que tienes colirio para poder ver. El colirio está aquí, es la palabra para sanidad de la vista, para que podamos ver, Señor, ver tu palabra, verte a ti. Ver tu programa, ver tu voluntad. Como fue dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta tierra podamos hacer tu voluntad, Padre. Despídenos en paz, ayúdanos, Señor. Somos hombres y mujeres débiles, pero diga el débil fuerte: soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a confiar en eso y descansar, Señor, que lo imposible puede ser posible. En el nombre de Jesús. Amén. Pensemos estas cosas mientras vamos a cantar un cántico. Dios tiene su manera de quebrantar al hombre. Tuvo que moldear y quebrantar a Moisés. Le tomó 40 años a Dios moldear a Moisés, ¿verdad? Pero él es el gran arquitecto de esa ciudad, ¿verdad? Él es el gran arquitecto de esa ciudad, ¿verdad? Él tomó un esclavo llamado Josué que caminó en el desierto, ¿verdad? Con nada en esa denominación que le decía que el hombre podía hablar la palabra. Y Dios lo moldeó y lo llevó al otro lado. Dijo: sol, detente, y luna, no te muevas. Dios tiene cómo hacer las cosas. Dios prometió una iglesia que iba a tener sus virtudes, iba a estar en su imagen. Si lo creemos y apuntamos a la meta, en medio de ese camino hay quebranto, ¿verdad? Como cantamos aquel cántico: subiré la montaña, subiré. Llegaré hasta la cima, llegaré. Y aunque tenga que llorar, lloraré. Pero y al final del camino yo venceré. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Está dispuesto usted? Si no tiene virtud para añadirle su fe, el Espíritu Santo puede añadirle. Si no tiene templanza para añadir, Dios tiene templanza en algún lugar. Hay un lugar donde podemos ir y encontrar estas cosas para nosotros, y las necesitamos. Subiré a la montaña, cantemos.
Subiré a la montaña, subiré,
llegaré hasta la cima, llegaré. Y aunque tenga que llorar, lloraré.